Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Esto es Mesa Central por Tele 13 Radio, señoras y señores. Y por presentación de nuestros columnistas, de nuestros auspiciadores, SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing. Y con Cocha, viaja mejor. Estamos presentando a nuestros columnistas de hoy, Economía, Política, Actualidad. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Nicolás Grau, buenos días.
Buenos días.
Ignacio Briones, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Partamos por la joyita de la semana. Ignacio Briones.
Mi joyita de la semana tiene que ver con camiones y camioneros.
Ah, pero de eso vamos a hablar después.
Y después vamos a hablar, pero no nos coincide.
Un adelanto.
Pero, a ver, solo le adelanto dos cosas. Uno es la forma y el fondo, ¿no? La forma de protestar con actos violentos que coartan severamente derechos de la población, derechos básicos de la población, me parece inaceptable. Algo de esta discusión ya lo tuvimos respecto a las tomas, que en otro ámbito es un poco lo mismo. Es en pos de una supuesta causa justificada, yo tengo derecho a elegir medios que en nuestra convivencia democrática nosotros hemos, en el pacto social hemos concordado apartar, dejar de lado. ¿En pos de qué? En pos de la solución de conflictos en la arena democrática, que es lo que yo invito a respetar. Y en el fondo están muy equivocados los camioneros. Si ellos piden que les quiten el impuesto a los combustibles, la verdad es que lo vamos a conversar después. Uno puede mostrar con varios números que son un grupo muy privilegiado, un grupo económico muy privilegiado de este país, y si algo más bien es lo contrario. Ellos debieran entregarle más a la sociedad por la vía de otras prebendas y pagos de impuestos que podemos discutir, incluyendo el impuesto específico, que solo un dato, Chile tiene un impuesto específico con el diésel de los más bajos del mundo. Y además los camioneros reciben un reintegro del 80% del mismo.
Joyita de Ignacio Uribe. ¿La quieres comentar, Nicolás, o vamos a tu joyita?
Mira, fuera de algunos adjetivos, estoy bastante de acuerdo en lo sustantivo, así que creo que... Pero mejor discutámoslo después, con más calma. Mi joyita, este índice del informe de Mercer, creo que se llama, que dice sí, que somos el sistema de pensiones el octavo
mejor del mundo.
Que al principio yo no sabía si estaban haciendo categoría, entonces eran 9 sistemas y no sé, pues Chile era el octavo o algo así, pero son países. Así que sería el octavo país del mundo.
¿Quién estaba primero?
No sé, no.
¿Holanda o Dinamarca?
Yo que soy muy flojo en estas cosas, no iba a tener ni una reacción, pero por suerte vi un análisis que hizo Claudia Sangüesa y a partir de eso me colgué y revisé ciertas cosas que me pareció bien interesante, porque creo que muchas veces uno deja pasar este tipo de cosas y no las ve, ¿no es cierto?, en su profundidad. Entonces, ¿qué hizo la Claudia? Que después yo lo vi a partir de lo que hizo ella. Bueno, bajó el informe y vio cómo se construye este índice, esto que creo que es importante. Lo primero es que son un montón de indicadores, un montón de cosas a considerar, que eso es razonable, pero hay una discusión de qué cosas considerar y cuáles no.
Holanda y Dinamarca son los primeros.
Son 32 cuestiones, ámbitos que miran. Entre ellos están los que normalmente se miran en los fondos de pensiones, por ejemplo, qué sé yo, tasa de reemplazo, algo muy importante, que es qué parte de tus últimos salarios o algo así te pagan en pensiones, en fin, sustentabilidad, un montón de cosas. Y el problema principal que tiene el índice y que explica ese lugar de Chile, si fuera solo tasa de reemplazo, Chile no sería el 8, sería bajísimo, que tiene una tasa de reemplazo baja comparado con otros países. Pero entonces lo que hacen es que tienen muchos indicadores que en realidad, más que comparar resultados, comparan instrumentos. Entonces doy un ejemplo. Uno de los indicadores que tienen es qué porcentaje de los ahorros están invertidos en fondos de inversión y cosas de ese tipo. Entonces eso, básicamente para un sistema de capitalización individual, por cierto que le va a ir muy bien ahí, y un sistema, por ejemplo, de reparto le va a ir muy mal. Porque por diseño, uno lo ocupa como instrumento y el otro no, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con el objetivo, ¿cierto? Si ese instrumento logra el objetivo, es decir, tasas de reemplazo positivas, que el sistema sea sustentable, todo bien, pero como mezcla objetivos con instrumentos, eso puede ser parte de las razones que están explicando que Chile salga tan bien en ese índice, a pesar de que las cosas básicas de un sistema de pensiones, que es cómo son las pensiones que pagan, son malas en el caso chileno. Así que esa es mi joyita sobre el oscuro mundo de los rankings y de los índices.
De los rankings.
Pero no es tan oscuro si pudiste ver cada una de las variables en las que lo componen.
Cierto, ¿eh? Cierto.
Es un punto.
Es cierto eso, es cierto. No es
oscuro.
O sea, puede que no te guste la orientación. pero está transparente la metodología de los indicadores.
Exactamente.
Es discutible.
Exactamente. Y esos mundos tienen pueden hacer lo que quieran cuando hay solo gente floja como yo que no se meta a eso, pero por cierto nos salvó Claudia Sangüesa. Un abrazo para Claudia.
Que fue panelista de nuestra radio durante mucho tiempo.
Pero es cierto. Sí. Es muy importante que cuando se fuera del chiste, es muy importante que cuando se hace cosas de ese tipo, exista un informe que es transparente, que uno pueda ver los índices desagregados, además, tal como pasa en ese informe.
Si todos los índices son, todos estos indicadores son arbitrarios, o sea, al final alguien define una metodología con más o menos sustento, uno cuando se enfrenta a definir una metodología, obviamente deja cosas afuera, le da más énfasis a ciertas otras cosas que uno estima que son relevantes, y por lo tanto son siempre discutibles, son siempre de una cuota de arbitrariedad. Pensemos simplemente en la medición de la pobreza multidimensional, que hoy día estamos todos de acuerdo, gran debate, pero es arbitrario, digamos. Alguien tomó la decisión de qué peso le damos a cada variable. Y puede haber buenas razones, pero lo importante es que sea transparente cuál es el objetivo, cuál es la metodología y cuáles son los números. Esa es la clave. Y en eso se diferencian los índices del mundo. Aquellos que muestran sus datos y su metodología y aquellos que no.
Oye, esta discusión sobre el Mercer, el sistema de pensiones, se da justo hoy que hay una un llamado a movilización del movimiento No Más AFP. No es igual que lo que fue hace un par de años, digamos, pero de todas maneras se mueve a nivel nacional y termina con un acto ahí en el Cerro Santa Lucía.
Desapareció
el mediodía. ¿Apareció? Sí.
No, digo, desapareció de la agenda.
Ah.
Mesina. Como que no ha tenido figuración pública hace mucho rato, y si la ha tenido, no ha tenido mucho resultado.
No tiene la repercusión de hace un par de años, digamos. No.
Oye, pero en ese tema yo tengo una pregunta que me ronda hace tiempo, y aprovecho de lanzarla aquí a ver si qué opina Nicolás. Yo siempre tendería a concebir los sistemas de pensiones como sistema, como instrumentos para algo que nos interesa, que es pagar buenas pensiones bajo un estándar que la sociedad defina, y de manera sostenible, o sea, que financieramente sea solventable en el largo plazo. Pero son instrumentos, ¿no es cierto? Y hoy día si uno toma como los dos extremos en discusión, el reparto, No Más FP, y el ahorro individual o la capitalización, que el sistema privado en base a FP, uno independiente del sistema que tenga, ambos se enfrentan un problema no menor, que yo creo que hemos discutido poco en Chile, que es que cualquiera de los dos requiere que alguien aporte dinero para pagar pensiones, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en un sistema de ahorro individual como el que tiene Chile, requiero que la gente durante su vida activa ponga plata para su propia vejez.
Claro.
En un sistema de reparto que tiene problemas demográficos, sostenibilidad, etcétera, pasa lo mismo. La gente que trabaja financia a los viejos, a la gente que se está retirando. Necesitamos que esa gente ponga plata. Entonces, mi punto es, si tú de 100 personas tienes básicamente 30, ¿ya?, que ponen regularmente la plata, ya sea para su pensión o si estuviéramos en un reparto para los que se jubilan, es imposible que las pensiones que queremos sean elevadas. Y eso no tiene nada que ver con el sistema, tiene que ver con cómo yo logro que toda la gente ponga.
Ya sea reparto o sea individual.
Exactamente. Claro. Y hoy día el número para Chile, digamos, cuando pensamos en densidad de cotizaciones, es decir, qué porcentaje de las personas cotizan y además cotizan regularmente, tenemos que de 130 lo hacen todo el tiempo. Y es muy poco. O sea,
¿el sistema de reparto no es automático?
Pero ¿de dónde lo cobráis? Si lo que pasa es que ese es mi punto. En un sistema como el que tenemos hoy día en Chile, tú cobras...
Los dos son automáticos.
Pero es que ese es el punto. No son automáticos. ¿En qué sentido? Tú cobras... El empleador te hace la retención.
Claro.
¿Pero qué requiere eso? Que tú tengas un empleador formal.
Sí.
Y en Chile tenemos muchos empleadores formales y vamos yendo cada vez más hacia los empleos independientes. Entonces no tienes un tercero que te retenga.
Además nadie te fiscaliza si uno está poniendo la plata o no.
Claro, pero ese es el problema práctico y ocurre en ambos. Entonces lo tiro a la mesa porque da para pensar que uno debiera como empezar a darle vuelta a cambiar el paradigma de a dónde retengo. ¿Ya? No todos tenemos un empleo formal donde tengamos un empleador que nos retenga.
¿Y cuáles son las alternativas?
No, yo tenía esta vez una idea que a mí me parece un poquito futurista, pero la tecnología está ahí como para pensar. No todos tenemos un empleador formal, pero todos consumimos. Por ejemplo, uno perfectamente podría cotizar o ahorrar para la vejez o pagar pensiones en un reparto por el consumo.
Mm.
¿Ah? Nos estamos haciendo un poquito trampa en el solitario, porque hoy día la discusión está en si subimos 4% la cotización o 5, que era la presidenta Bachelet. Pero piensen lo siguiente: si uno lograra aumentar en llevar la cantidad de personas que cotizan regularmente de este 30% a un 45%, es decir, aumentarlo en 50%, tú logras exactamente el mismo efecto que subir la tasa del 10 al 15, ¿no es cierto?
Claro.
Pero manteniendo en este caso la tasa del 10. Entonces, esto es base por altura, un cuadrado. Aquí nos estamos centrando en la tasa y nos estamos descuidando, creo yo, una discusión más de fondo de cómo ampliamos la base de gente que aporta.
Nicolás.
Encuentro la discusión interesante, creo sí que cuando tú estás al final preocupándote del total que se ahorra como sociedad, te estás acercando peligrosamente a un sistema más solidario, Ignacio. Y por eso estoy de acuerdo en eso, porque en el fondo cuando tú dices hay que preocuparse más de cuánto ahorra cuánto ahorramos en total como sociedad y no necesariamente hacer que las personas que actualmente están ahorrando pasen de día 15, por decir algo, de día 14, estás asumiendo en el fondo que va a haber harto trasvasije de fondos de uno a otro en el fondo y que al final la ecuación va a cuadrar. Que yo creo que, por cierto, o sea, por demás, todos los sistemas de pensiones tienen que hacer eso, de alguna manera. O sea, a ver, a veces la discusión se pone acá reparto versus capitalización individual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país ahora respecto al sistema de pensiones? Sea cual sea tu visión, tu ideología, lo que tú crees, el sistema ideal, tú necesitas algo de reparto o algo del espíritu del reparto. ¿Cuál es el espíritu del reparto? Que la población activa financie a la población pasiva, claro. ¿Cierto? Aunque el sistema de AFP funcionara bien, que a mi modo de ver no lo hace, pero aunque funcionara bien, nosotros tenemos un problema hoy día, y es que hoy día las pensiones son muy bajas, y la única forma de solucionar que las pensiones de hoy día son muy bajas, el sistema de capitalización individual ya no lo hizo, porque eso tiene que ver con lo que ahorraron los últimos 40 años para atrás. Entonces la única forma es o a través de impuestos o a través de un sistema de reparto estándar. ¿Qué es lo que comparten esas dos cosas? El hecho de que los pasivos financian a los activos. Eso es. Entonces, no hay forma de hacer un cambio, y yo creo, puedo estar en este equivocado más allá, yo creo que el debate de pensiones es muy interesante en otras dimensiones que podemos discutir después, que tienen que ver con cómo se invierten los fondos, hay una serie de cosas de ese tipo, pero yo creo que tengo la impresión de que en ninguna de las cosas se está avanzando seriamente. O sea, el gobierno ha dicho que va a aumentar el pilar solidario, que es una de las formas de hacerlo, pero mi pregunta es, ¿de dónde va a sacar esa plata? Está haciendo una reforma tributaria que, de acuerdo a todos los análisis de la gente que no es pro gobierno, va a recaudar menos. Porque en el fondo tiene una parte que reduce, que es cierta, que es la parte de la integración, y tiene una parte que gana en impuestos, que es incierta, que es el tema de la boleta electrónica, que mucha gente dice que va a recaudar o muy poco o cero, pero en ningún caso los 1.400 o 1.300 millones que está diciendo el informe financiero de dólares. Entonces, o bien ese incremento del pilar solidario va a ser muy moderado y por tanto no va a afectar las finanzas públicas, lo que sería raro, porque cualquier cosa en pensiones cuesta mucho, cualquiera. O bien nos estamos vendiendo un cuento acá, y que estamos diciendo que vamos a ser responsables en términos fiscales y no lo vamos a hacer. Y tampoco se está aceptando el tema de reparto, en que la reforma de Bachelet como que hacía un semi, un o sea, hacía un, no, pero, un sistema de reparto pequeñito, ¿no es cierto? Déjame, creo que 3 puntos porcentuales, ya no me acuerdo.
Déjame ir más allá a extremar el argumento. O sea, insisto, es importante abordar esta discusión desde no enamorándose del instrumento. Yo siempre trato de hacer ese ejercicio, aunque tengo mi preferencia muy clara por razones que puedo explicar. Pero si uno no se enamora del instrumento, dice, oye, a mí lo que me interesa, y ese es el problema país que tenemos, yo creo que en eso no hay nadie que se oponga a este diagnóstico, que tenemos un problema de pensiones, para mucha gente, no para todos. Si hay gente que tiene pensiones re buenas, que tiene empleos formales regularmente, ahorró toda la vida, está bien.
Que tienen APB.
Porque la
hombre, efectivamente... Hombres, caucásicos y
no sé quiénes, pero hay un grupo de gente que lo tiene, porque la AFP en ese sentido hacen bien la P, o sea, para lo que están pensadas, que es agarrar tu plata, invertirle y retornar, está bien. Pero hay un problema previo a eso, y ese problema previo, si uno no se hace cargo del hecho de que, por las razones que sean, hay un grueso de la población que no aporta regularmente al sistema de pensiones,
y te agrego otro pelo a la sopa,
gente va a tener problemas.
Y va a haber gente que va a vivir cada vez más.
Agrégale eso, y agrégale las bajas, las rentabilidades que se espera, pero volviendo al punto de Nicolás, hoy día de facto ya tenemos un reparto. Si cada vez que el Estado se pone la mano al bolsillo para financiar, por las razones que sean, a quienes no logran una pensión completa, ¿lo hace contra qué? Lo hace contra los ingresos generales de la nación, es decir, contra los impuestos.
Y los impuestos, la plata, los activos.
Y los impuestos vienen mayoritariamente de la gente que está activa.
Eso en rigor no se llama reparto.
Y eso no es sostenible.
No se llama reparto en rigor, pero es el mismo principio. De que los activos financian a los pasivos. Yo estoy hablando
conceptualmente nomás. Sí. Y a mí por eso que me preocupa esta cuestión de ampliar la base de cotizantes, porque si tú no lo haces, lo que va a pasar es que el Estado va a tener que solventar ese gasto en la medida de sus posibilidades, y por lo tanto, de facto, tienes un reparto, en lo puro, en lo conceptual, con todos sus problemas, que es la transición demográfica, no es financiable.
¿Puedo decir algo más respecto a Noma AFP? Que yo creo que una cosa que se valora muy poco de Noma AFP, no sé si ustedes han leído alguna vez la propuesta, no son tantos, unas 50 páginas o algo así. La propuesta Noma AFP es bien cara. hace un cálculo bien bien concreto de cuánto tendría que ser más de gasto para el fisco y cuánto más tendrían que cotizar las personas. Ellos llaman a cotizar sobre el 15%
18,
las personas.
Sí.
Entonces es una propuesta que a uno le puede gustar o no le puede gustar. A mí me gusta bastante, pero uno puede debatir eso. Pero es un movimiento social que no anda prometiendo cosas sin transparentar los costos.
Oye,
que
pero no se hace cargo de esta cuestión de la base. Si la diferencia con Europa, bueno, es que esto de verdad es automático. O sea, toda la gente por default entra a pagar algo. Porque todos pagan impuestos, básicamente. ¿Ya? Acá eso no lo tenemos. Entonces hay que pensar mecanismos para tenerlo.
Ignacio Briones, Nicolás Grau y Quique Mujica conversando de política, de economía y de actualidad esta mañana en Mesa Central por una presentación de SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing, y con Cocha viaja mejor.
En Mesa Central, resumen informativo, Tele 13 Radio.